En línea lo tenemos a Mariano Cardelli, él es el vicepresidente del Lioma, para hablar acerca de este y otros temas. Mariano, bienvenido. Maxi Pérez y Natalia Parada, te saludamos desde acá.
Hola Maxi y Natalia, buen día. ¿Estás? Y buen día a toda la audiencia.
Bueno, Mariano, ¿qué es lo que está pasando con esta decisión de FEMEVA? Que bueno, prácticamente deja en toda la provincia a afiliados y afiliadas sin prestación.
Sí, primero convengamos que FEMEVA no tiene la cobertura de toda la provincia. De hecho, por ejemplo, acá en La Plata está la agremiación médica platense, en el conurbano, en gran parte del conurbano está FEMECOM, en Mar del Plata está el Centro Médico de Mar del Plata, y hay otros círculos. O sea, tiene gran parte del interior de la provincia. Entonces no es una medida que en este momento está afectando a la ciudad de La Plata, por ejemplo.
Bien, perfecto.
Ni a Mar del Plata, ni a gran parte del conurbano. Es una medida que sobre todo afecta al interior de la provincia, que es donde más cobertura tiene FEMEVA. Y después, en relación a otra cosa que dijiste, esto que dicen que es una medida en solidaridad, bueno, es en solidaridad de ellos mismos, porque es producto de que, o por lo menos es lo que dicen, de que el Lioma prescindió de los servicios de FEMEVA, de la localidad de Junín y otros partidos aledaños a la localidad de Junín, que habitualmente los afiliados se atienden en prestadores también, sobre todo en clínicas de ese lugar. Si querés te los digo, son Alberti, Bragado, Chacabuco, Colón, Ameguino, Arenales, Pinto, Viamonte, Alem y Rojas.
Claro, toda esa región.
Entonces, sí, el Lioma decidió prescindir, pero de manera motivada. Esto ya no es algo nuevo, como vos estabas diciendo recién. Esto viene, que el Lioma ya viene marcando públicamente, porque venimos recibiendo planteos de los afiliados, denuncias de los afiliados de cobros indebidos, pero ya cobros que pasan cualquier nivel de razonabilidad, especialmente en intervenciones quirúrgicas, que hacen que la gente muchas veces se tengan que venir a La Plata a hacer sus atenciones o ir a Mar del Plata, o sea, lugares de derivación. Y estos cobros, la verdad, no solo controlados, sino también muchas veces promovidos. Son cobros indebidos promovidos por la propia FEMEVA, que muchas veces incluso publica montos que podrían cobrar los profesionales que no están autorizados por el Lioma. Y no solo eso, sino también tenemos quejas de falta de oferta prestacional suficiente. Hasta los propios profesionales nos plantean que no tienen claridad en lo que reciben de FEMEVA, y advertimos que la transmisión de la información de FEMEVA es insuficiente, nos impide controlar la prestación y sobre todo nos impide también saber si los recursos que el Lioma paga a FEMEVA llegan a los profesionales. Cuando vienen los profesionales y nos muestran lo que cobran, no tenemos tan en claro eso, y FEMEVA, y a pesar de haber sido intimado varias veces para que resuelva la situación, FEMEVA no resuelve. Entonces hay una opacidad, una oscuridad en la transferencia de recursos que nos da la pauta que las cosas no están funcionando bien, y además no hay, los resultados marcan que no están funcionando.
Claro, pero déjame interrumpirte, Mariano, porque esto es importante. El problema, a ver, para que lo entienda la audiencia, muchos de los que nos escuchan, porque de hecho cada tanto nos llega algún reclamo o nos cuentan de algún problema, algún inconveniente. A ver si la traducción es correcta. Lo primero que hay que decir es que el problema de Lioma no es con los médicos ni de los médicos con Lioma, sino de las entidades intermedias, ¿no? Sobre alguna de las gremiales médicas a través de las cuales se facturan y se cobran las prestaciones.
Exactamente. Nuestro prestador contratado es FEMEVA, que es una gremial, una intermediaria. Nosotros no tenemos problemas particularmente con que haya una intermediación. De hecho, hoy en día hemos tenido en otro momento conflicto, por ejemplo, con la agremiación médica platense, y hoy no lo tenemos. Hoy tenemos un diálogo. Obviamente que hay discusiones, ellos quieren que los profesionales ganen más.
Sí, claro.
Es la tensión habitual, pero la verdad que hoy en día, a diferencia de lo que pasó años atrás, estamos en una relación correcta, y la prestación en La Plata es muy buena, no tenemos nada para decir. O sea, no es un problema personal con FEMEVA ni partidario, es un problema político, pero político-sanitario. No, está teniendo resultados el convenio con FEMEVA, y bueno, alguna decisión había que tomar, había que parar esta cuestión, y bueno, se empezó a diseñar un sistema prestacional diferente para esta zona donde se prescindió de los servicios.
Claro, donde además entiendo que quizá el modelo de policonsultorios, ¿no?, y demás, por la dispersión de los afiliados, no sé si es el más correcto, ¿no?, para darle una respuesta.
El modelo policonsultorio es un modelo alternativo. Nunca se pensó de manera sustitutiva del modelo de prestación en consultorios que hoy tiene la Ciudad de La Plata y todo el resto de la provincia de Buenos Aires. Así crecieron los policonsultorios en toda la provincia como una opción, sobre todo, imagínate hoy con la crisis económica también, que la gente le cuesta acceder a un médico y eran ámbitos donde se aseguraba la gratuidad de la prestación y además también con criterios sanitarios se integraban distintas especialidades. La verdad que en términos de atención primaria era una opción importante, pero es una de las opciones. Nosotros no descartamos, o sea, el problema con FEMEVA no es FEMEVA particularmente, es la mala prestación,
claro,
que advertimos que se tenía en ese lugar y que también existe en otro lugar, pero en este lugar particularmente ya las denuncias eran muy importantes y se decidió tomar esa medida. Quiero aclarar que estamos hablando solamente de lo que es la atención ambulatoria y de algunas intervenciones quirúrgicas en las clínicas, pero que no quiere decir que la gente tenga negada en esas zonas la atención urgente que necesita, puede seguir atendiéndose en clínicas y sanatorios y puede atenderse también en los hospitales como habitualmente se atiende. De hecho, en esos lugares del interior de la provincia, el único inspector de segundo nivel es el hospital público, ¿no?
Claro.
En muchos partidos de lo que estamos hablando no hay clínicas, con lo cual hoy la atención es poder resolver y salir de este atolladero que nos genera FEMEVA, que boicotea, que además boicotea el armado del nuevo sistema, porque ordena cobrar particular sumas, que son el triple de lo que pagan, el doble o el triple de lo que pagan obras sociales y prepagas. O sea, ninguna mandó a cobrar 25.000 pesos cuando ninguna obra social ni prepaga, ni de las más caras, paga esas sumas ni por asomo, por consulta. O sea, está claramente teniendo, y ahora con este paro. Y ahora con este paro de toda la provincia. O sea, que ya no solo afecta a los afiliados de que están en esa región, donde
claro,
hemos prescindido servicios, sino que afecta a afiliados de otras regiones que nada tienen que pagar consecuencias que no tienen por qué pedirla.
Explícame, Mariano, qué características tiene este nuevo sistema que es el que generó resistencia, ¿no? Y medidas de fuerza por parte de FEMEVA. Digo, qué características particulares tenía, prescindía completamente de las gremiales, digo, ¿qué es lo que generó tanto rechazo?
No, se prescinde de FEMEVA, y saliendo FEMEVA lo que quedan pueden ser prestadoras privadas, policonsultorios, contratar a los médicos directamente a través de las clínicas, o el contrato directo de los médicos con el idioma. O sea, se abre el juego.
Claro.
Se abre el
los
juego.
Los que no quieren perder el control. Ahí está el tema. Que lo que no quieren es perder el control del negocio de la medicina en determinada región.
Por supuesto, se sale de ese monopolio que evidentemente lo que hacía era tener cautivos,
claro,
a los médicos y con recursos que, como te digo, el idioma pagaba y llegaban mal o tarde, como mínimo tarde llegaban, se pagaba. Y encima el idioma después tiene que asumir la consecuencia públicamente de que el idioma no paga. No, el idioma pagaba y el dinero no llegaba en el momento que tenía que llegar, o los aumentos llegaban mucho más tarde. Entonces, eso también generaba con el afiliado una relación tensa, y el afiliado, y con razón, mira, el idioma, pues necesita ser el responsable político de la situación.
Claro.
Pero bueno, nuestra obligación era poner fin a esa situación que derivaba en una mala atención, porque el médico después terminaba también sintiéndose con facultades para cobrar indebidamente, porque no recibía los recursos que obviamente que se le habían prometido al momento de adherir al convenio de idioma.
¿Qué copagos o qué cobros extras tienen, si es que tienen algunos, los profesionales de salud habilitados hoy para los afiliados del IOMA?
Los copagos en consulta, no en los policonsultorios, que la atención es gratuita, uh-huh, son de 1.500 pesos, 2.500 pesos y 3.500 pesos para las categorías A, B y C respectivamente. O sea, 1.500, 2.500 y 3.500. Esos son los copagos autorizados. Cuando hablamos de copago es lo que está autorizado. Cuando esos son pagos que la que se solicita el afiliado que pueda realizar para que los recursos del IOMA, digamos, alcancen a cubrir la prestación para todos y lo paga el que usa. Pero bueno, lo que se intentó es reducirlos al mínimo, teniendo en cuenta las dificultades que está teniendo la provincia de Buenos Aires y el IOMA con las políticas que se implementaron desde el gobierno nacional. Y si bien durante varios años se intentó, incluso se habían reducido a cero los copagos, se restablecieron los copagos, pero de manera muy baja, igualmente tienen la opción de los policonsultorios, ¿no? Después, las prácticas ambulatorias tienen distintos tipos de copagos, que van, no sé, de 500 pesos a 1.500 pesos, 2.000 pesos, depende de la práctica y la complejidad de la práctica. Pero no más que eso. Ahí estábamos hablando que se estaban cobrando a veces pues, las consultas alrededor de 10.000 pesos a los afiliados del IOMA. Para intervenciones quirúrgicas se cobraban sumas alocadas. Entonces, lo que estaba generando es la falta de accesibilidad de los afiliados al servicio. Y encima, lo que está ocurriendo ahora, que al extender este corte de servicios que hace FEMEVA, lo que está haciendo esta definitiva es un lockout, porque ellos se presentan como si fueran defensores de como si fueran sindicatos, pero FEMEVA no es un sindicato.
Claro.
FEMEVA es un prestador. Es un prestador como cualquier otro y tiene que cumplir un contrato. Y lo que está haciendo hoy, afectando, insisto, no en la ciudad de La Plata, ni en el conurbano, ni en Mar del Plata, pero sí en gran parte del interior de la provincia de Buenos Aires, lo que está haciendo es afectar a las filas que no tienen nada que ver con las decisiones que se tomaron de manera absolutamente ilegítima y sin facultades jurídicas para hacerlo.
Clarísimo cómo es la situación. ¿Y esto está pasando con algún otro intermediador, con alguna otra gremial, o se limita a FEMEVA en estos momentos?
No, en este momento solamente la conflictividad está con FEMEVA. Obviamente no vamos a negar que en algunos otros prestadores también se advierte niveles de cobro indebido, pero que no llegan a los incumplimientos que se advirtieron en FEMEVA y que derivaron en que el IOMA intime a que se subsanen y no se subsanaron.
Claro, es que ahí es donde está básicamente el kit de la cuestión, ¿no? Digo, si hay un canal de diálogo abierto, una negociación, un pedido, ¿no?, frente a una irregularidad, y la irregularidad no cesa, no hay mucho que discutir, me parece, ¿no?
Exacto, y lo que vos decís, el canal de diálogo, nosotros dialogamos constantemente con FEMEVA, de hecho seguimos dialogando con FEMEVA, porque FEMEVA sigue siendo nuestro prestador en otra zona, y por eso los instamos a que cumplan el convenio. Hay un convenio vigente entre las partes, ellos lo tienen que cumplir. Esto no surge de ninguna cláusula del convenio que ellos tengan la facultad de cortarle el servicio a afiliados donde el IOMA jamás dijo que iba a prescindir de los servicios de FEMEVA. Entonces están incumpliendo también, es una cuestión ética también esto, ¿no? De quitar el derecho a la salud, el acceso a la salud a personas que no tienen nada que ver con la cuestión. Evidentemente solamente hay una finalidad económica y hacer daño. Y hacer daño en definitiva, porque generar un daño para repeler una medida porque por sus propios incumplimientos se quedaron sin la posibilidad de brindar servicios en esa zona.
Mariano, gracias por estos minutos.
Muchas gracias a ustedes, nos vemos.